8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Esta es la emisión correspondiente al día 25 de enero de 2014. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Acuerdo en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el modelo de aplicación de la reforma de la PAC en España. Punto importante, percibirán ayudas quienes demuestren que realizan una actividad agraria y será agricultor activo el que tenga otros ingresos agrarios además de las ayudas. Luego hablamos de los porcentajes. Más del 80% del importe total de los pagos acoplados serán para la ganadería. El Consejo de Ministros acordó ayer remitir a las Cortes el proyecto de ley de parques nacionales. Aprobada la distribución entre las comunidades autónomas de 128 millones de euros para reestructuración y reconversión del viñedo. Los precios del porcino blanco se han orientado al alza. Y Bruselas deja en manos de los Estados miembros la regulación del fracking. Se limita a recomendar el control de los proyectos. Además, en el programa de hoy dedicaremos una especial atención a la aplicación de la nueva PAC. Nos acompañan doña Isabel García Tejerina, secretaria general de Agricultura y Alimentación, don Carlos Cabanas, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio, y don Fernando Miranda, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria del FEGA. Con ellos vamos a explicar en qué consiste este acuerdo y también responderán a las preguntas y a las dudas que tengan ustedes sobre la nueva política agraria común y cómo se aplicará en España. Formas de ponerse en contacto con nosotros, pues a través del teléfono gratuito que pone a su disposición la COPE, 900 50 60 06. También a través del correo electrónico nos pueden formular sus preguntas oyentes@agropopular.com. Y también a través de las redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook. Y aprovecho para recordar que hoy se cumplen 36 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Hasta ahora, la callada por respuesta. Ni su presidente Ignacio Machetti, ni su vicepresidente Juan Sáez, ni la directora general Inmaculada Poveda, esposa del anterior, se han manifestado al respecto todavía ni han dado explicaciones. Y en este programa un tanto especial, pues también tendremos nuestras secciones habituales, como son el comentario de mercados, iremos a Bruselas y hablaremos de maquinaria y, si nos da tiempo, de historia. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Ana Cabeiro y David Iglesias. En el control de sonido, Cinta Molina, y en el control central, el caudillo Orihuela. Y ahora, unos consejos.
Emilio, ¿pero qué es esta porquería que has traído?
Pues el Activa, mujer, como siempre, pero más baratito.
Ya te han timado. Esto no se activa. Pero es que no lo ves. Has leído la etiqueta.
Que no te cuenten cuentos. Solo Yaramil Activa te garantiza los contenidos y nutrientes que tu planta necesita. Lo demás ni es lo mismo ni es igual. En los mejores distribuidores.
Si compartes el esfuerzo, si te emocionas con una nueva jugada, si te gusta el baloncesto, tú eres un basket lover. La Liga Endesa está llena de personas que, como tú, encuentran en lo que aman la energía para hacer que las cosas sean posibles. Esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
La cuesta de enero en Hipercor es menos cuesta.
Por ejemplo, tienes el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca Hipercor a 2,72 € el litro.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios. También en hipercor.es.
Recuerda, en enero el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen Hipercor cuesta menos.
Es todo lo que hay. Si no es por WhatsApp, hablaremos. dicen los viejos que nunca han jugado a palabrado.
8:35 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Salvo por WhatsApp, se pueden poner ustedes en contacto con nosotros prácticamente por todos los medios. De momento no tenemos WhatsApp, pero no descarto tenerlo en un principio en este ataque de locura de nuevas tecnologías que nos ha entrado.
Siempre algún móvil, alguna tablet o iPad. Sin WhatsApp, sin WhatsApp, no sé estar sin WhatsApp. Mando todo el día mensaje.
Doña Isabel García Tejerina, secretaria general de Agricultura y Alimentación, buenos días.
Muy buenos días, don César.
Don buenos Carlos Cabanas, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Necesita 10 tarjetas para meter todo eso. También muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también saludo a don Fernando Miranda, presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, del FEGA, del Ministerio. Muy buenos días.
Buenos días, César.
Con ellos vamos a analizar el contenido del acuerdo alcanzado el martes en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, y ellos también responderán a sus preguntas. Pero antes vamos a saber qué es lo que han dicho los oyentes a través de las redes sociales en esta semana. David Iglesias.
Varios de nuestros oyentes nos han felicitado por nuestro resumen que colgamos en agropopular.com del acuerdo sobre el modelo de aplicación de la PAC en España. El usuario Cope Don Benito también ha colgado un mapa de Agroexpo 2014 y ponía que el 1 de febrero habrá que buscar por el mapa a César Lumbreras.
Efectivamente, haremos el programa desde allí. Comenzaremos la vuelta a España que vamos a realizar durante este año con motivo de los 30 años de Agropopular desde Extremadura. Más cosas.
José Julio Hernández nos escribe desde San Esteban de Gormaz, en Soria, y le gustaría que habláramos algún día de la agricultura de conservación. También siguen las dudas de algunos oyentes sobre qué es el complejo horóptico, pero esta semana unos oyentes lo han ido explicando a otros más o menos en Facebook. Marian Cortés Clusa, felicidades por el programa. Aunque no tengo ni idea de labores agrícolas o ganaderas, me gusta mucho y me parecen muy interesantes los temas que tocáis. Luis Carmona Calderón colgaba una foto del cartel del quinto concurso nacional de maniobrabilidad de tractor y remolque, que es el próximo sábado en Don Benito y comienza al finalizar el programa. Y Luis Miguel Huerga, desde San Cristóbal de Entreviñas, un pueblo de Zamora, dice que se encuentra en León en plenos exámenes de carrera de Administración y Dirección de Empresas, pero que a las 8:30 está aquí en Agropopular escuchando.
Bueno, pues si nos escucha se va a enterar de todo lo relativo a la política agraria común. Formas de ponerse en contacto con nosotros, no te vayas, David, cuéntalo a través de las redes sociales. Hoy no tenemos concurso, pero sí sortearemos entre todos aquellos que se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono, a través de las redes sociales o del correo oyentes@agropopular.com, sortearemos 8 camisetas, 2 para cada una de estas formas de comunicación. En las redes sociales,
en Twitter nos pueden encontrar en @agropopular y en Facebook en Agropopular Cope.
Y también el teléfono gratuito 900 50 60 06, o el correo electrónico oyentes@agropopular.com. Pues vamos a intentar desentrañar el acuerdo sobre la aplicación en España de la PAC. El himno que elegimos cuando se empezó a negociar la nueva política agraria común, doña Isabel, comenzamos. Si le parece, el lunes y el martes se celebró la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Se alcanzó un acuerdo. Este acuerdo fue prácticamente por unanimidad, salvo en el caso de Andalucía, pero que solo votó en contra de 2 de los puntos. ¿Cuáles fueron esos puntos a los que se opuso la delegación de Andalucía?
Sí, se opuso, buenos días a todo el mundo, se opuso al reparto de los fondos de desarrollo rural y se opuso a las ayudas acopladas, porque quería que se introdujera una ayuda específica para el olivar en pendiente y exclusivamente para el olivar en pendiente.
En el resto de los puntos Andalucía votó a favor y también el resto de las comunidades autónomas, ¿no?
Así es.
Bueno, pues empezamos por el primer punto, la definición de agricultor activo. Es importante porque solo podrán recibir las ayudas los agricultores activos. ¿A quién se considerará agricultor activo?
Sí, es una cuestión tremendamente importante, importante porque es la primera vez que se van a centrar las ayudas solamente en aquellos agricultores que tienen actividad agraria, y con esto pues evitamos lo que mucha gente habla, ¿no?, de agricultores de sofá, cazaprimas y todos esos apelativos que les ponen. Para ser agricultor activo hay que tener una actividad agraria que hay que acreditar porque se tengan ingresos más allá de las ayudas de la política agrícola común. Es decir, no se podrá tener solamente como ingreso agrario las subvenciones procedentes de la PAC. Por lo menos hay que tener un 20% de ingresos agrarios diferentes de la PAC.
Que pueden ser por la venta de los productos que se obtenga, por la venta del trigo, por la venta de las ovejas.
Efectivamente, por la venta de la leche, que es la manera de acreditar, la mejor manera de acreditar que esa explotación que recibe ayudas de la PAC realmente es una explotación agraria con actividad agraria que está generando riqueza en el medio rural y empleo.
O sea, repetimos, será agricultor activo aquel que tenga otros ingresos, al menos un 20%, diferentes a las ayudas, que deberán ser como mucho el 80% de sus ingresos agrarios totales, ¿no?
Así es.
Bueno, luego hablamos de la actividad, mejor dicho, este requisito no se va a aplicar a los agricultores que perciban menos de 1.250 euros en ayudas directas al año, ¿no?
Eso es. Ya se había acordado establecer en España el régimen de pequeños agricultores, todos aquellos que cobran menos de esta cantidad, 1.250 euros al año. Igual que no se les va a exigir o no se les va a comprobar, porque cumplir tiene que cumplirlo, ni la condicionalidad ni el greening, tampoco se va a exigir o se les va a controlar esta relación entre ingresos y subvenciones de la PAC, bueno, pues porque también en España la agricultura a tiempo parcial tiene su importancia, es bastante gente porcentualmente y por esta razón, para preservar esta agricultura a tiempo parcial, se ha decidido excluir a estos.
Las explotaciones deberán estar registradas para poder cobrar las ayudas.
Sí, para seguir, bueno, pues tener un mayor control de esto que es nuestro objetivo, ¿no? Centrar las ayudas en estas explotaciones con actividad agraria, además de ser agricultor activo, hay que acreditar una actividad agraria, y esta actividad agraria se puede acreditar de varias maneras. Una de ellas es la producción, cría o cultivo de productos agrarios. Para ello hay que hacer una declaración del cultivo o del aprovechamiento que se hace en cada una de las parcelas, y si son pastos, el código de la explotación del REGA, del régimen de explotaciones ganaderas del beneficiario.
Bien, continuamos con la actividad agraria. ¿Cómo puede acreditarse la actividad agraria en una explotación?
Sí, bien, como le acabo de decir, a través de la producción, cría o cultivo y estando dado de alta en la explotación, en el caso para los ganaderos, en el REGA, en el caso de los agricultores también, las comunidades autónomas tienen que establecer registros de explotaciones, pues tiene que estar dado de alto en el registro de explotaciones, y también mediante el mantenimiento en estado adecuado del pasto o del cultivo en su caso, y para ello se exigirá al menos una actividad anual sobre las parcelas, y para acreditarlo pues hay que conservar la documentación justificativa de los gastos, de los pagos incurridos en estas labores, por si son requeridas por las autoridades.
Regionalización del régimen del pago de base. ¿Cómo se va a hacer?
Bueno, el modelo complejo, pero es el que ya se decidió en la pasada conferencia sectorial, se parte de la comarca agraria y dentro de ella se dividen las superficies en tierras de cultivos de secano, en cultivos de regadío, en cultivos permanentes y en pastos. Y luego estas regiones se agruparán en una misma región a las comarcas que tienen importes de ayuda por hectárea semejantes. ¿Cuánto vamos a agruparlas? Pues entre 22 y 24 regiones. ¿Y por qué esta cifra? Pues porque con todos los estudios que tenemos, al final nos permiten un balance equilibrado en el objetivo de reducir la convergencia de los importes de ayudas, que era el objetivo principal, y también facilitar las cesiones de derechos entre beneficiarios, que solo se pueden producir dentro de una misma región. Por eso no conviene tener muchas.
Este es un punto que todavía no está cerrado, que se cerrará a lo largo de los próximos meses, ¿no?
Está cerrado el número de regiones que habrá, porque a partir de ahí pues ya podemos trabajar sobre esta base de las muchas simulaciones que hemos venido haciendo en el Ministerio. Lo que ahora hay que definir es, de estas 22 o 24 regiones, exactamente cómo se componen.
Pasamos a las ayudas acopladas. Muy importante, porque se van a destinar casi 600 millones de euros, 584 millones de euros, que van a ir en su mayor parte a la ganadería.
Así es, como así acordó, por otra parte, la conferencia sectorial en el mes de julio. Las ayudas acopladas, ahora ayudas asociadas voluntarias, se han establecido teniendo en cuenta, primero, el comportamiento del sector en este modelo de regionalización, si le perjudicaba o le favorecía, teniendo en cuenta si existía un riesgo evidente de reducción, de pérdida potencial productiva de ese sector, y también teniendo en cuenta que hay determinadas formas productivas, como la ganadería sin tierra, que solo pueden ser atendidas de esta manera. Sobre la base de esos tres criterios, sobre los cuales todo el mundo estaba de acuerdo, los sectores que recibirán pagos acoplados son el vacuno de engorde, la nodriza, el ovino, el caprino, el vacuno de leche, la remolacha azucarera, el arroz, el tomate para industria, los frutos de cáscara, los cultivos proteicos y las legumbres de calidad.
Luego hablaremos más en detalle de todos estos asuntos y al final el reparto del dinero del desarrollo rural. Se ha reducido la cantidad dedicada a Andalucía y se ha aumentado, por ejemplo, la de Castilla y León. Haga usted la valoración.
Sí, para hacer una valoración hay que retrotraerse al año 2006, en el cual cuando se repartieron los fondos, la misma cantidad que hemos repartido ahora entre las comunidades autónomas, 8.053 millones de euros, hubo una comunidad especialmente beneficiada que fue Andalucía. Prácticamente todas las comunidades autónomas perdieron fondos muy importantes, como en el caso de Castilla y León o en el caso de Valencia especialmente, pero todas las comunidades autónomas fueron muy perjudicadas. Había menos fondos porque el anterior gobierno negoció menos fondos, perdió dinero realmente España, no fue una buena negociación, pero habiendo menos fondos Andalucía fue especialmente privilegiada. Nosotros lo que hemos querido siempre es trabajar con criterios objetivos, y lo cierto es que los criterios objetivos a Andalucía le daban perder no 211 millones de euros sino 406. Pero también somos conscientes que dentro de la programación de desarrollo rural no debe de haber estos saltos tan importantes como se produjeron la vez pasada, perjudicando especialmente a Valencia y a Castilla y León. Por ello hemos puesto un límite a las pérdidas de Andalucía y, sin duda, pues la comunidad autónoma más beneficiada ha sido Castilla y León, primero porque los criterios objetivos así lo establecían. Y segundo, porque también hemos tenido en cuenta el punto de partida que, como digo, se favoreció a una comunidad autónoma perjudicando de manera muy importante a todas las demás.
Muy importante. En la parte que toca poner a España para financiar la política de desarrollo rural, hasta ahora el Ministerio ponía el 50%, las comunidades autónomas el otro 50%. A partir de este año el Ministerio pondrá el 30% y las comunidades tendrán que poner el 70%.
Sí, pues no es exactamente así.
Pues
el Ministerio también se hizo, una asignación que nosotros no sabemos muy bien, no tenemos archivos ni se ha dejado documentación para saber cómo se llega, pero no todas las comunidades autónomas recibían el mismo esfuerzo por parte de la Administración General del Estado. En el caso de Murcia no llegaba al 30% y había comunidades autónomas que superaban ese 50%. La media era el 44%, 43 y pico. ¿Qué es lo que se ha decidido actualmente? Llegar al 30%. Después, para lo cual hemos tenido que convencer a Hacienda, que nos recuerda lo mismo que nos recuerdan las comunidades autónomas en todas las conferencias sectoriales, que ellas son las competentes en desarrollo rural.
Entonces, sean ellas las que pongan todo el
efectivamente,
dinero,
con el,
dice Montoro.
Con el mismo discurso, exactamente el mismo discurso de las comunidades autónomas, que yo soy competente, que nadie interfiere en mis programas de desarrollo rural, pues es el mismo argumento, el de las comunidades autónomas, el que utiliza Hacienda para decir que hay otras vías de financiación a las comunidades autónomas y que estaríamos duplicando el Estado, el esfuerzo en virtud de las comunidades autónomas. Y a pesar de ello, pues ha puesto a disposición del Ministerio un 30% para apoyar a las comunidades autónomas en estos programas.
Bueno, pues ha sido la primera entrega sobre la aplicación en España de la PAC, sobre ese acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que nos ha explicado y nos ha valorado doña Isabel García Tejerina. En un rato empezamos a responder a sus preguntas, pero antes vamos a poner el himno de doña Isabel.
¡Chiquilla! Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Sufriendo.
8:50 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Hoy no tenemos concurso, quiero recordarlo, y las camisetas solo las vamos a sortear entre todos aquellos que nos hagan preguntas relacionadas con la aplicación de la reforma de la política agraria común. Insisto, hoy no tenemos concurso y las camisetas serán sorteadas solo entre aquellos que se dirijan a nosotros por las distintas vías y nos formulen preguntas relacionadas con la aplicación de la PAC en España a partir de este año. Continuamos en Agropopular. Vamos a resumir ahora otras noticias que se han producido a lo largo de la semana. Empezamos diciendo que el Consejo de Ministros aprobó ayer remitir a las Cortes el proyecto de ley de parques nacionales. Entre otras cosas, el nuevo texto permite la intervención estatal directa, coordinada con las comunidades autónomas, ante catástrofes o situaciones extraordinarias que pongan en peligro los valores de estos espacios. ¿Algún dato más, Eugenia?
Sí, el proyecto atribuye al Ministerio de Agricultura la potestad de declarar una emergencia por propia iniciativa o a petición de las comunidades autónomas. Esta declaración, por ejemplo, en caso de incendios forestales de gran magnitud, supone la obligación de las autoridades competentes de movilizar coordinadamente todos los medios humanos y materiales disponibles para restablecer la normalidad. Por otro lado, el texto da continuidad a la normativa vigente que regula los usos y aprovechamientos dentro de los parques. Según el Ministerio, se mejora esta integración y se delimitan las actividades incompatibles y las compatibles con la conservación de estos espacios. Asimismo, el proyecto se ocupa del desarrollo sostenible en las comarcas en las que se ubican los parques. Y por último, hay que destacar que prohíbe en estos espacios la caza deportiva y comercial, la pesca deportiva y recreativa y la tala con fines comerciales.
En la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, además de aprobarse la aplicación de la PAC, se adoptaron otras decisiones. Por ejemplo, el Ministerio y las comunidades autónomas acordaron el desarrollo de una aplicación informática para gestionar la PAC.
Fueron en concreto el Ministerio y 13 comunidades las que han acordado desarrollar una aplicación informática común para la gestión de las ayudas directas de la PAC y de ciertas ayudas de la Política de Desarrollo Rural a partir de 2015. En el caso de Extremadura, a partir del 2016.
Se distribuyeron los 128,5 millones de euros de fondos para la reestructuración del viñedo.
El montante más importante de estos 128,5 millones de euros correspondientes a 2014 se ha asignado a Castilla-La Mancha con 67,6 millones. Por otro lado, la conferencia acordó el reparto de los 5.510 derechos de plantación de viñedo existentes en la Reserva Nacional para la campaña 2013-2014.
Y se ha presentado el plan de inspecciones de calidad comercial.
A lo largo del año 2014 se realizarán cerca de 6.000 inspecciones de productos alimentarios transformados y, como novedad, 436 de productos sin transformar. Por primera vez este año el programa incluye los controles en origen de productos entendidos como materias primas de las industrias agroalimentarias, que abarcan la leche, la carne de vacuno, de ave, otras carnes, los huevos y los pescados y mariscos.
Y vamos ya con nuestra sección de maquinaria.
Tengo un tractor amarillo.
Julián Mendieta, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Editor de la revista
Agrotécnica.
Bueno, la semana pasada comenzamos a dar consejos sobre cómo ahorrar combustibles. Cómo ahorrar combustible. Continuamos con ella.
Ah, efectivamente. Antes que nada, quiero aprovechar para rectificar un error de lectura, ya que dije que los nuevos sistemas de inyección por rail común van con 200 bares cuando son 2.000, es decir, 2.000 veces la presión atmosférica. Y ahora vamos a completar lo que dejamos pendiente el otro día, la importancia del conjunto que forman el tractor y el apero para ahorrar combustible. Hay que tener en cuenta que un buen diseño del motor permite conseguir reducciones de consumo de combustible en un 5%, mientras que una buena adaptación y regulación del conjunto tractor-apero permite reducir el consumo en un 20%.
A ver, ¿cómo hacerlo?
Primero, utilizar el apero adecuado a la potencia del tractor, porque aunque parezca mentira, una pera que demande poca potencia del tractor reduce el consumo por hora, pero aumenta el consumo por hectárea trabajada hasta más de un 20%. Y tampoco utilice aperos que sobrecarguen al tractor.
Segundo.
Elija una relación de la caja de cambios que permita trabajar a un régimen del motor de 2/3 de su régimen máximo. Así se consigue la máxima potencia de los tractores modernos siempre con el mayor ahorro de combustible.
Seguimos.
Si caen más las revoluciones, utilice una marcha más corta. Si caen menos, cambie una marcha más larga.
Tercero.
Lastre el tractor para reducir el patinamiento en los trabajos que requieren grandes esfuerzos de tracción. Cuando los tacos de los neumáticos se quedan muy marcados en el suelo, esto indica que el tractor pesa de más para el esfuerzo de tracción que realiza.
Y cuarto.
Utilice aperos y máquinas en buen estado, cuchillas, rejas afiladas, para no gastar potencia innecesaria. De menos esfuerzo, ya se sabe, menor consumo de gasóleo.
¿Cuánto se podría ahorrar siguiendo todos estos consejos?
Pues aproximadamente en lo que es costo por hectárea, un 20%.
Un 20%. Bueno, si tienen consultas sobre este tema, también pueden dirigirse a nosotros, a oyentes@agropopular.com. Contestaremos en las próximas semanas. Y también a tu publicación, Julián, ¿qué es?
Agrotécnica. Pueden escribir ustedes, si quieren, a hb-medioediciones.com, en nuestra página web.
Dilo más lentamente.
Bien. Bien, maestro. Nuestra página web, hb-medioediciones.com, y en el apartado de la revista Agrotécnica.
Decías al principio, aprovecho para rectificar un error de lectura, la presión a la que trabajan los modernos sistemas de inyecciones de 2.000 bar.
Sí, señor.
¿Tiene algo que ver con los bares?
Pues yo creo que sí, muchas veces también, porque de uno, cuando uno va mucho al bar, se le olvida la presión.
Mira que te he dicho que no me emplees palabras.
Es que no hay otra, no hay otra.
Bueno, te perdonaré.
Vale.
Estamos en Agropopular, hablando de la PAC y de su aplicación en España. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.